La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Historia que Quiero Vivir. Ya estamos aquí en vivo a través de Radio Fórmula. José Manuel Villalpando, ¿cómo estás?
Rita, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y saludando, por supuesto, a los amigos que nos hacen el favor de escucharnos en todas partes donde estén sintonizándonos. Se los agradecemos infinitamente y listos para platicar un poquito más de nuestra historia.
Pues les recordamos que tenemos la multilínea a su servicio, el 5166-3403. Está la Alada Nacional 01800-800-0970 y el 0103 también. Saludamos también a quienes están presentes a través de la www.radioformula.com, a los cibernautas, y si quieren comunicarse a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com, en Facebook Villalpando y La Historia. Hay llamadas pendientes que hoy...
Sí vamos a desahogarlas de una vez ahorita, si te parece. Nada más, primero, como es a veces nuestra sana costumbre de los avisos parroquiales, yo quisiera invitar a los amigos a que vayan al teatro. Hay una obra muy bonita, histórica, además es apta para toda la familia, en el cual desde los chiquitos y los adolescentes y los papás y los abuelitos seguramente la pasarán muy, muy, muy bien. Y que únicamente tendrá una sola función, una sola representación. Se llama la obra Fantasmas del Imperio. Estará el próximo sábado 21 de diciembre, a la 1 de la tarde, en el Teatro Xola. Ahí, justamente en la Avenida Xola, ahí se va a montar ese solo día, Fantasmas del Imperio, a la 1 de la tarde. Que, repito, es una obra que vale la pena para toda la familia. Es una recreación de la historia de México, de los tiempos de Santana hasta Don Porfirio, con énfasis, por supuesto, en el imperio de Maximiliano, y tratado de una manera bastante bien, creo yo, una manera además también muy apegada, no a la historia oficial, que son tonterías, sino a una historia real y humana, y que además también permite, así lo siento, acrecentar el sentimiento patrio. No es una historia maniquea, no es una historia de buenos y malos, sino es una historia que hace que los chicos, que los adolescentes, y también los papás y los abuelitos, conozcan un poquito más de una manera diferente, visual, artística, de cómo amar el pasado de nuestro país. Repito, se llama Fantasmas del Imperio, y va a estar únicamente en el Teatro Xola, el sábado 21 de diciembre, a la 1 de la tarde. Los boletos creo que están en taquilla, así que ahí se pueden ver.
Muy bien.
Pero así tenemos muchas llamadas, Rita, te rogaría que les diéramos salida la semana pasada por andar de guadalupanos, que hoy terminaremos el tema.
Sí, no pudimos, ya no le dimos tiempo a esto.
Con todo gusto.
Carlos Salazar Marroquín, de Minatitlán, Veracruz. ¿Cuándo va a hablar de la rebelión de Adolfo de la Huerta?
Tendremos que llegar a eso, por supuesto que lo haremos. Es un tema interesante además también porque Adolfo de la Huerta es quizás de los personajes más decentes de la Revolución Mexicana, pero no lo anticipo más. Ya llegaremos.
Ya se tocará. Muy bien. Elena Montes dice, ella es de California, y dice, muchas felicidades por el programa, me gustaría que hablara usted de su último libro, te dice.
¿Nos hablan desde California?
Sí.
Porque, bueno, el último libro se llama Una furtiva lágrima, y bueno, otro día le dedicamos un espacio al libro, ¿no? Quizás la semana que entra, que es ya acercando las vísperas de Navidad, para platicar una historia distinta y diferente.
Muy bien. Señor Torres de Cuauhtémoc, me gustaría obsequiarles una medalla conmemorativa por el cuarto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
Ándale tú. Bueno, el cuarto centenario fue en 1931. Y una medalla de ese momento, qué interesante. Nos dejó teléfono, ¿verdad? Nos pondremos en contacto seguramente.
Dejó correo electrónico.
Perfectamente, yo me pongo en contacto.
Muy bien, gracias, señor Torres. Adriana Gutiérrez González dice, ¿podría deletrear el nombre del libro de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué no lo entiendo?
Ah, cómo no. El libro del que hablamos la semana pasada, que es la relación original de la historia o leyenda, como quieran llamarla, no importa, guadalupana, porque de cualquier suerte les dije yo, es una obra de arte literaria mexicana. Se llama Nican Mopogua, NICANMOPOHUA, Nican Mopogua, y como comentaba, hay varias ediciones, todas ellas distintas en cuanto al traductor que las hizo, y yo recomiendo a la que a mí más me gusta, que además es de una belleza insuperable, y de un traductor, en este caso, reconocidísimo, que es don Miguel León Portilla, en su edición que publicó en el Fondo de Cultura Económica. Pero también en las librerías parroquiales o en las iglesias, o en la propia basílica, venden el propio texto, repito, de diversos traductores. Hay una de Primo Feliciano Velázquez, otra de del padre Vázquez, en fin, hay muchísimas más traducciones, pero a mí me gusta mucho por el conocimiento profundo que tiene el náhuatl y por el conocimiento además que tiene la cultura náhuatl, don Miguel León Portilla.
Josefina Huerta dice, ¿es verdad que en el manto de Juan Diego aparecieron las rosas o solo es un mito?
No, las rosas las puso, según las leyendas y la tradición y los relatos, las puso Juan Diego en el manto. Y al desplegarlo frente al obispo Zumárraga, según estas mismas tradiciones o leyendas, la Virgen apareció estampada en el propio ayate de Juan Diego. Pero él las había colocado en el manto.
Dice Edgar Fernando Beltrán, Maestro Villalpando, ¿cuál es el origen del nombre Guadalupe?
Bueno, el origen es muy diverso. Le recomiendo, si puede usted entrar a mi Facebook, en Villalpando la Historia. El jueves pasado coloqué un texto largo, como siempre los pongo, pero que en una de sus tres partes habla justamente del problema del nombre, que en realidad no sabemos cuál es su nombre, en el sentido de que no sabemos qué es lo que la Virgen dijo, porque la Virgen, según las tradiciones, habló en náhuatl, y el cambio de lo que escuchó Juan Bernardino, que fue quien oyó el nombre, el tío de Juan Diego, y lo que dijo después a los españoles, en ese ir y venir de vocablos, y con la dificultad que tenían los conquistadores y los misioneros de entender las palabras en náhuatl, pues seguramente el nombre puede ser muchas cosas, y allí en ese texto escribo y pongo y explico las múltiples variables que pueden haber sido, tanto en náhuatl como inclusive en la propia tradición española, el nombre de Guadalupe. ¿Por qué quedó Guadalupe? Porque los españoles asimilaron lo que ellos conocían. Hay un santuario de una virgen extremeña que también se llama Guadalupe, que no se parece en nada a la nuestra, salvo que incluso la de ella es hasta negra. No, no porque sea negra la virgen, sino porque como está hecha de pasta de caña, la pasta de caña antigua con el tiempo se ennegrece y se oscurece por completo, pero que no se parece en nada a la nuestra, salvo en el nombre, que seguramente fue lo que lograron asimilar y les sonó conocido a los españoles, razón por la cual comentaba yo la vez pasada, al emplear el nombre Guadalupe, los propios frailes jerónimos que atendían el santuario allá en España demandaron al santuario mexicano por usar la marca, el nombre comercial, diríamos hoy en día, cosa que fue resuelta por el Vaticano, señalando que son dos advocaciones diferentes, y con eso nos libramos de estar pagándoles regalías por usar su marca a los españoles.
Zoraida Saldaña dice, me gustaría que hablara sobre el exilio de Porfirio Díaz y felicita el programa.
Lo hicimos hace poco en realidad en aquella serie larga que hablé sobre don Porfirio, pero tendremos que volver a hacer, sobre todo cuando se acerque el centenario de su muerte. Si Dios nos da vida, estamos aquí, por supuesto que tenemos que dedicarle un buen tramo al exilio de don Porfirio. Pero hoy, desahogadas las llamadas pendientes para no parecer descorteses con nuestros amigos, el tema de hoy también es continuar y terminar este asunto guadalupano. Nos quedamos la vez pasada en que la independencia de México se había conseguido en buena medida por la inspiración, por el ánimo que la bandera insurgente, que es la Virgen de Guadalupe, les había dado. Y simplemente, para recapitular, decía yo que Hidalgo la había utilizado, Morelos por supuesto la había utilizado, los guerrilleros de Pedro Moreno, inclusive los que vinieron con Mina, y naturalmente el propio Iturbide, pues todos ellos manifestaron una gran devoción por la Virgen de Guadalupe y acabaron reconociendo que ella nos había dado la independencia. Bueno, uno de los primeros actos del país ya libre e independiente, en ese mismo año de 1821, y al año siguiente, 1822, por supuesto, fue que el 12 de diciembre inmediato de 1821, ya el país libre consumaba la independencia, evidentemente la celebración en el Tepeyac. Ese primer año fue grandiosa, con la presencia incluso del propio Iturbide. Y al año siguiente, en 1822, cuando ya se reúne el primer Congreso Mexicano, sucedió un hecho verdaderamente interesante y que seguramente hoy en día puede parecer exagerado y un atentado contra el laicismo, pero en aquel tiempo no. Los sacerdotes canónigos de la Basílica de Guadalupe decidieron obsequiarle al Congreso Mexicano un regalo muy especial. Mandaron pintar con algunos de los discípulos de Miguel Cabrera un cuadro enorme, gigantesco, de la Virgen de Guadalupe, muy bonito, precioso, y se lo obsequiaron a los diputados en una sesión del Congreso. Cuando llegaron los canónigos de la Basílica con el cuadro gigantesco, los diputados se pusieron de pie, aplaudieron e inmediatamente votaron un decreto por medio del cual ordenaron primero que el cuadro fuese colocado en el dosel encima de la mesa de honor del Congreso. Segundo, que estuviese siempre presente en las discusiones de las leyes mexicanas. Tercero, nombrarla Capitana General de México y Suprema Legisladora de la Patria. A la Virgen de Guadalupe. Y el cuadro se quedó ahí. Y nuestras leyes mexicanas fueron votadas y discutidas frente a ella hasta el año 1874, que se quemó el Congreso, en su última sede, que estaba en Donceles, pero antes en su primera sede, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, después en el Palacio Nacional, después en Donceles, estuvo siempre la Virgen ahí presente, y bajo ella tomaron protesta Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Antonio López Santana, Benito Juárez y muchos otros presidentes más. La Virgen de Guadalupe estaba presente en la sala de debates del Congreso de la Unión, lo cual es algo verdaderamente increíble.
Vamos a hacer aquí el corte, la multilínea de 5166-3403. Llámenos.
Dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya estamos aquí de regreso con el tema de la Virgen de Guadalupe en esta segunda parte. Y recordamos a ustedes la multilínea, que es el 5166-3403. La alada nacional es 01800-0970 y 0103. Y la alada internacional es 1866-8501-632. Si prefieren escribirnos, el correo es villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook, Villalpando y la Historia.
Y bueno, aunque nos salgamos del orden cronológico, me estaba preguntando ahorita en el intermedio que por qué está la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Notre Dame en Francia. Uh-huh. Y debo confesar que no sé por qué. Digo, sé en el sentido que hubo una delegación mexicana que la donó. Inclusive está hecha con pequeños mosaiquitos. Y está cubierta alrededor, como si fuera un marco, con zarapes de saltillo. Es algo muy curioso eso. Uh-huh. Pero efectivamente se encuentra en unas capillas laterales del lado izquierdo de la Catedral de Notre Dame, muy cerquita el lugar donde murió suicidándose Antonita Rivas Mercado. Pero le comento ahorita que también yo la he visto en la catedral en Buenos Aires, la he visto también en la catedral en Santiago de Chile, la he visto en la mezquita de Córdoba, evidentemente la he visto en el Vaticano, también está allí, y en varios otros lugares está presente la Virgen de Guadalupe, quizás por la universalidad de su culto, lo cual, siendo patrona de América, es curioso que llegue a todas partes, pero está en todas partes. Quizás hoy en día, porque América es el continente con mayor número de católicos en todo el orbe. Pero lo único cierto es que, esté porque lo que esté, a mí me pasa algo muy curioso. Cada vez que voy a París, cuando he podido hacerlo, lo primero que hacemos mi familia y yo, a los cuales arrastro literalmente, casi casi después de instalarse uno, es ir a ver precisamente a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Notre Dame. Y lo mismo hacemos en cada lugar que llegamos. Hay que ir a buscar en dónde está esa efigie, que es lo que nos da una especie de contacto y identidad.
Por supuesto.
Aún estando en el extranjero. Como es hoy en día parte de la cultura de nuestras comunidades mexicanas que viven en los Estados Unidos. Si algo los identifica, aunque ya hablen mal español, aunque ya coman hamburguesas más que tacos, y aunque ya hagan cosas que no son conforme a nuestras costumbres, pues mantienen todavía inalterable el culto guadalupano, ostentándola además con más orgullo que nosotros en las camisetas y en banderas y en las casas, quizás con mucho más apego a la tradición que nosotros mismos, y eso que estamos aquí. Aquí como estamos medio desdibujados entre el laicismo y el ponquismo también, porque también eso implica de alguna manera cambio. Pero bueno, déjame regresar al relato. Muy para bien. Comentar que inmediatamente cuando México tiene su primer presidente, Guadalupe Victoria, del cual ya hablamos hace 8 días, el hombre que quiso llamarse con el nombre que estaba siendo la inspiración de la patria, él tomó posesión de la presidencia el día 10 de octubre de 1824. Bueno, el siguiente 12 de diciembre, bueno, fue un día apoteósico, los periódicos y las crónicas cuentan que era un día de fiesta excepcional, porque coincidía ser el santo del presidente con el santo de la Virgen, y en este caso fue, de alguna manera, una ceremonia muy bonita, unas típicas mañanitas a la Virgen, pero también al presidente que estuvo presente en la misa de gallo. en la propia basílica, en medio de una romería popular gigantesca, porque se combinaban pues dos elementos que eran para la gente sumamente atractivos: la presencia de la imagen guadalupana y la presencia de su presidente, que se llamaba Guadalupe Victoria. Y él hizo algo más. Él, por ejemplo, es un hombre que manda a comprar los primeros barcos que tiene México de guerra. Van a ser dos, a uno le ponen el nombre de Iguala, por supuesto. Pero el otro barco de guerra que compramos en Inglaterra le puso como nombre Tepeyac. Le dio quizás un poquito de pena ponerle Guadalupe, pero le puso Tepeyac. En cambio, años más adelante, el presidente Anastasio Bustamante y después el presidente José Joaquín Herrera, ellos no les dio pudor el nombre y compraron otro barco de guerra, al cual le pusieron el Guadalupe. Era un vapor de guerra, además el más moderno del mundo. En algún momento de nuestra vida tuvimos el mejor barco de la Tierra, recién salidito de unos astilleros ingleses, un vapor de metal con ruedas de paleta en los lados, que nuestros amigos habrán visto que todavía hay en el Mississippi y en Disneylandia hay de esos, y con cañones ya de repetición, con blindaje. Era una fragata de guerra, la más moderna, la más veloz, la más blindada de la Tierra. Y lo compró México, la pudimos dar el enganche a los astilleros ingleses, la compramos de inmediato, le pusieron el nombre fantástico de Guadalupe, la sacaron a navegar, llegó a Veracruz, de inmediato la enviaron casi a los pocos años a Campeche, a enfrentarse con una escuadra tejana, en 1843, que estaba dando la vuelta por ahí asolando las costas campechanas, tratando de seducir a los yucatecos para que se unieran a Texas. Y sin embargo el vapor Guadalupe, con otro vapor mexicano, el llamado Moctezuma, les hicieron frente. Y el único combate naval en el que México salió victorioso en toda su historia fue este, en el cual el vapor Guadalupe echó a pique un par de buques tejanos, a la Huarto y otro barquito. Los tejanos salieron corriendo y el vapor Guadalupe salió triunfante. Claro, pasa lo que nos pasa a los mexicanos. Este es el ejemplo más típico de una conducta tanto gubernamental como privada que nos pasa a todos. Y es que la Guadalupe, después de 10 años de andar recorriendo el mar, pues había que llevarla a que le dieran servicio. Y en México pues no había los astilleros para reparar el barco, ni para limpiar los fondos, porque había que rasparlos, había que ajustar la maquinaria. Y el astillero más cercano que tenía esa capacidad estaba en La Habana. Allá lo llevaron los marinos mexicanos, y allá cayeron los ingleses con una demanda de embargo ante las autoridades cubanas, porque resultó que México había pagado únicamente el enganche, pero nunca pagamos las anualidades por el barquito. Entonces no los embargaron, lo perdimos por falta de pago. Y eso que era el barco más moderno del mundo. Pero bueno, el nombre de Guadalupe no espantó a los acreedores, ni tampoco a los ejecutores del embargo, y perdimos.
Alguien se le olvidó pagar.
Alguien se lo olvidó pagar, como muy típico de nuestro país, y no los embargaron. Pero bueno, hay un momento luminoso en la historia que sí quiero relatar, que ocurrió en el año 1848, cuando gobernaba este país el presidente, un buen hombre, que era José Joaquín de Herrera, y que tenía como ministro de Relaciones Exteriores a un muchacho muy brillante que moriría muy tempranamente, un par de años después, llamado Mariano Otero. En ese momento a México llegaron las noticias. Es un México que acaba de salir de la guerra del 47, en el que pues estamos todos con la sacudida de haber perdido la mitad del territorio nacional. Pero llegaron noticias a México de que en Roma, en el Vaticano precisamente, había llegado e irrumpido las tropas liberales a favor de la Unión Italiana que comandaba José Garibaldi, el famoso guerrillero, y que el Papa Pío IX, había tenido que salir huyendo de Roma, casi escondido. Se había ido a refugiar a Nápoles, en cuya bahía, en un extremo, está el castillo de Gaeta, y ahí se había escondido el Papa, literalmente asediado por los enemigos, casi prisionero en ese castillo, y con pues gran peligro, porque Garibaldi y sus hombres, que buscaban ante todo reunificar Italia bajo un solo rey, evidentemente la presencia del Papa, que en ese momento todavía tenía poder temporal, les estorbaba. Y finalmente lo cercaron en Gaeta, tratando de que se rindiera. El Papa nunca se va a rendir finalmente, y va a poder regresar a Roma más años después. Pero sin embargo, esta noticia de que el Papa estaba preso, estaba encerrado en este castillo y que estaba en peligro inclusive su vida y su libertad, por esas cosas que nos pasan solo a nosotros, la noticia llegó, cruzó el océano, todo el mar Mediterráneo, cruzó el océano Atlántico, llegó a México, y los mexicanos verdaderamente se conmovieron de la triste suerte del Papa. Y ocurrió lo increíble. El gobierno del presidente José Joaquín Herrera, un liberal moderado, primero recurrió a una colecta pública para mandarle en aquel tiempo un dineral al Papa, para que se ayudara, 58 mil pesos de aquel tiempo, que es un dineral. Pero segundo, le ofreció al Papa asilo en México para que viniese a vivir aquí. Y fíjense qué hermoso es esto, diciendo el presidente Herrera, para que se cumpliera el sueño del padre Hidalgo de unir en un solo lugar la roca del Tepeyac y la cabeza de la Iglesia. Es decir, lo que años después Juan Pablo II va a hacer, lo pensó y lo anticipó primero Miguel Hidalgo, después el presidente José Joaquín Herrera, quienes invitaron al Papa a venir, y su ministro Mariano Otero. Y el Papa cuenta que cuando recibió esta noticia y esta invitación tan generosa de los mexicanos de irse a vivir a México y de poner en el Tepeyac el nuevo Vaticano, el Papa, por supuesto, agradeció, no se movió porque no necesitaba moverse, por supuesto agradeció el dinero mexicano que le permitía subsistir, nombró al presidente Herrera y al ministro Otero caballeros de la Orden de Piana, pero mandó una carta de agradecimiento al pueblo de México, en donde por primera vez expresó las mismas palabras que Juan Pablo II iba después a decir a los mexicanos, y que se nos quedaron a todos los que somos católicos o no, como marca de la visita del Papa: México siempre fiel. El primero que lo dijo sería Pío IX, haciendo referencia justamente a esa generosidad de México y de los mexicanos y de su gobierno de invitarlo a vivir entre nosotros, cosa que agradeció, repito, nunca vino, pero sin embargo, él fue quien por primera vez dijo eso de México siempre fiel. Bueno, esto comenzó, por supuesto, una especie de romance enorme entre el gobierno mexicano y la Iglesia de Roma, que después se va a romper cuando llegue el presidente Juárez, pero que sin embargo va a permitir que inclusive el Papa vea con buenos ojos a la Iglesia mexicana, que haya nuevos obispos ya mexicanos, porque en ese momento habían sido españoles y no existían, y esto pues todo el mundo se lo debió, o creyó agradecérselo también a la Virgen de Guadalupe. Fue tan importante que cuando llegue a gobernar el presidente Don Benito Juárez, y con eso vamos a irnos al corte, el presidente Juárez, con todo y que era liberal, con todo y que era masón, era profundamente guadalupano. Es algo que él no pudo evitar porque él hasta su hija le puso Guadalupe.
Y la multilínea es 5166-3403, y volvemos después del corte.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Bueno, ya regresamos. Como saben, el tema de hoy es la Virgen de Guadalupe, y la alada internacional es 1866-8501-632. Lada Nacional 01-800-800-0970 y 0-103. La multilínea 5166-3403. El correo electrónico es villalpandohistoriador@gmail.com, y en Facebook Villalpando y la Historia. Y pueden sugerir temas para el año 2014, desde
también,
luego.
También, por supuesto.
¿Verdad?
Así es.
Y empiezan a llegar llamadas.
Ya llamadas, y tenemos una desde Arkansas.
Así es.
Estamos muy interesados, lo cual me da muchísimo gusto. Ya tuvimos una de California, otra de Arkansas. Muy bien.
¿Ves?
Así es. Bueno, seguimos con este recorrido rápido de la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista histórico, como personaje de la historia de México, como un personaje que existe en realidad. No importa si es virtual o no, si es de fe o de razón, no importa. El caso está en que ella está ahí participando en su historia, y comenzaba yo a hablar del guadalupanismo de Don Benito Juárez. Bueno, para empezar, repito, él, no importando sus creencias liberales, su ideología masónica, pues también tenía una espiritualidad guadalupana. Cuando él es gobernador de Oaxaca, por ejemplo, existen los decretos en los cuales ordena la celebración solemnísima del 12 de diciembre, imagen guadalupana que también está en la Catedral de Oaxaca, y la cual en procesión desfilaría por toda la ciudad, encabezándola el gobernador. Entonces el propio Juárez marchaba al frente de esta especie de peregrinación guadalupana el día 12 de diciembre de cada año allá en su natal Oaxaca. Y repito, a una de sus hijas le pone Guadalupe. Más adelante también, cuando sea presidente de la República, cuando en las leyes de reforma lance aquella que establece los días feriados, claramente va a señalar que se eliminan todas las fiestas religiosas, excepto Navidad, el día de Corpus y el 12 de diciembre, que sigue permaneciendo como día inhábil para el Estado mexicano. En aquel tiempo así era. Y eso que era el presidente que separó la Iglesia del Estado, ¿eh? Pero hizo algo más que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando emite el decreto por el cual se expropian los bienes de la Iglesia, exceptuó solamente a un templo de que le expropiaran sus bienes. Y es por propio deseo del presidente Juárez que la Basílica de Guadalupe fue la única iglesia que se mantuvo intacta y a la que no se le quitaron los bienes de la Iglesia, por una orden expresa del presidente Juárez. Uno pensará, bueno, ¿por qué le pasa a estos señores, no? Tan laicos. No, bueno, lo que pasa es que son mexicanos y son guadalupanos. Déjenme decirle nomás, como ahorita me vino a la mente algo que no platiqué la semana pasada, que otro señor que era tremendo y enemigo de los insurgentes, el virrey Félix María Calleja del Rey, tenía la enorme gracia, y creo yo honor, de haberse casado 20 años antes con una mexicana. Su esposa, que era potosina, la señora de la Gándara, pues evidentemente tuvieron hijos, y a sus dos hijos, hombre y mujer, les pusieron a uno Félix José Guadalupe, al niño, y a la niña, por supuesto, María Guadalupe. Los dos niños se llamaron Guadalupe, y llama la atención además también que el virrey Calleja tenía en su despacho una imagen gigantesca también pintada al óleo de la Virgen de Guadalupe, y el día que se fue de México, lo único que llevó él en sus manos fue esa imagen enrollada en un tubo de cartón, porque él se la llevó con sus manitas y se subió al barco, y hasta que llegó a su casa en España la volvió a poner. Es decir, no importa que sean terribles, son también guadalupanos. Esta idea justamente es importante porque en México hay este culto singular por la Virgen de Guadalupe, que se aparta por completo de lo religioso, que repito, puede inclusive ser de liberales, de masones, y esto lo explicó claramente uno de ellos, un liberal y masón e indígena también, que se llamaba Ignacio Manuel Altamirano, quien tiene un texto bellísimo sobre la fiesta de Guadalupe, en donde explica claramente que no importa la religión, la ideología, la condición social, el color de la piel, la región donde se viva, la mexicanidad se expresa a través del guadalupanismo. Y esto lo dice un liberal masón. Y esto es fundamental, y él mismo incluso llega a decir que el día que desaparezca el culto a la Virgen de Guadalupe, va a desaparecer también la nacionalidad mexicana. Y no lo dice un sacerdote, ¿eh? Lo dice un liberal masón como Ignacio Manuel Altamirano. Vamos a avanzar en el tiempo. Por supuesto, Maximiliano llegó y también fue fanático de la Virgen de Guadalupe, llegó a la Basílica con Carlota, los dos se hincaron ahí y le pidieron favores y gracias. Pero como no era tan creyente de eso, todos los mexicanos ganaron. Es curioso, pero la Virgen de Guadalupe estaba presente en las batallas. Si se fijan bien nuestros amigos, la Virgen de Guadalupe, su nombre es el centro principal de acción durante la batalla del 5 de mayo. La batalla se da en realidad no en Puebla, sino en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en donde tenía establecido su cuartel general Ignacio Zaragoza, en el fuerte de Guadalupe. Y los soldados mexicanos utilizaban, liberales y todo, juaristas y todo, estampitas con la Virgen de Guadalupe. Había un batallón de Guadalupe, y el guadalupanismo se convertiría también, en buena medida, en símbolo de la República en contra del Imperio. Y Juárez lo dejó correr, al contrario, a él le convenía en realidad, porque era parte de la forma como podrían sus tropas estimularse para ir a combatir. Y evidentemente, cuando llega la época de Don Porfirio, el guadalupanismo se asienta por completo. Es una época incluso en la cual hay un crecimiento notable del culto, en buena medida porque Don Porfirio, que es muy astuto, como lo platicamos en su momento, logra pactar con la Iglesia, confesándose él mismo católico. Recuerdan sus amigos que hablamos cuando muere su esposa Delfina y cuando se casa con Carmelita. Y esto, bueno, propicia que el guadalupanismo pueda crecer y expresarse de otras maneras. Por ejemplo, nuestros amigos seguramente conocen el himno guadalupano, que es aquel que comienza con "mexicanos, volad presurosos", y que si se fijan sus amigos, tiene además también la misma música que el himno nacional, lo cual es una trampa que hicieron a propósito. La letra de este himno guadalupano la escribió un literato de la época porfírica, bisabuelo o abuelo de un presidente de la República, que es José López Portillo. Su abuelo, López Portillo, que era ministro de don Porfirio, que era embajador y que era gobernador de Jalisco. Bueno, y literato además y novelista muy bueno. Él fue el que escribió el himno guadalupano, que además se tocaba en por todas partes, inclusive los relojes en todos los lugares lo interpretaban. Yo recuerdo que mi abuelita tenía uno así, que tocaba el himno guadalupano. Y además también, por la propia devoción que seguramente doña Carmelita tenía por la Virgen y que don Porfirio también tendría, consiguieron que a través de la Iglesia Católica en México, el Papa en ese momento, León XIII, enviara una corona de oro para la Virgen de Guadalupe. Una ceremonia que se realizó en el año 1895, y a la que el presidente no fue porque le dio pudor, pero sí fue doña Carmelita. Entonces, de alguna manera se hermanaba el Estado con la Iglesia y se permitió, y al contrario, se expandió muchísimo el culto a la Virgen de Guadalupe. Con un detalle curioso, cuando el Papa autoriza la coronación de la Virgen, y aquí sí hay que hablar un poquito mal de la Iglesia, y ni modo también voy a hablar de ellos, los sacerdotes mexicanos y los obispos se preocuparon mucho porque se fijaron que la imagen guadalupana, como nuestros amigos pueden verla en internet o en muchas imágenes, en su versión original siempre tuvo corona. Está pintada una corona, o está puesta, o apareció con una corona, como quieran llamarlo, pero hasta 1895 la imagen tenía corona. Naturalmente puesta también en el ayate, se veía en el propio ayate. Y los obispos mexicanos se preocuparon mucho cómo iban a volver a coronar a la Virgen si estaba coronada, y cómo decirle al Papa que no podía mandar corona porque la Virgen ya tenía corona, y era un compromiso internacional y que iba a ser don Porfirio. Y entonces, aquí sí, la Iglesia mexicana hizo una trampota espeluznante. Un buen día, la Virgen amaneció sin corona en el ayate. Se supo después hasta el nombre del pintor que la había borrado, un pintor de la Academia de San Carlos, de apellido Piña, que fue el que hizo el retoque a la Virgen. Pero aquello fue un escándalo mayúsculo, porque para que el Papa mandara la corona de oro que hoy está en el propio altar y que se alcanza a ver allí, le borraron literalmente a la corona. Pero además quisieron hacer creer que había sido un milagro, que la Virgen, en una especie de acto de humildad, ella misma había desaparecido su corona para recibir la que la mandaba el Santo Padre. Uh-huh. Lo cual fue una tomada de pelo que nadie les creyó, y que esta sí, a mí me gusta denunciarla cada vez, porque tocaron la imagen, que no importa si es divina o la pintó el indio Marcos, la tocaron de como venía desde el año 1531. Entonces sí, causaron un daño a una obra de arte por aceptar la corona del Papa, que bien pudieron haber dicho y mandar otra cosa, ¿verdad? Pero no, en aquel tiempo, bueno, así eran, y así somos a veces, ¿no? Pero bueno, esto sucedió durante la época de don Porfirio, y hay que decir también que en la Revolución la Virgen estuvo presente, ya apenas acercándonos a nuestro tiempo. Naturalmente no en los revolucionarios que no eran católicos, que eran la mayoría. Si se fijan sus amigos, no era católico Madero, no era católico Villa, no era católico Calles. Al contrario, Madero y Calles son espiritistas, cosa de la que hablaremos algún día también. Pero el único católico de los revolucionarios, el único que además no tenía empacho en ponerse una Virgen de Guadalupe en el sombrero y que sus tropas marcharan atrás de un estandarte guadalupano, fue Emiliano Zapata. Él sí era profundamente guadalupano, profundamente católico. Así que van a decir todo el mundo, ¿cómo Zapata? Sí, sí, Zapata era católico, o sea, sí, no pasa nada con decirlo. Así como Madero espiritista y Calles también, y Pancho Villas, que sea que sería. Bueno, Zapata era profundamente católico y guadalupano, y sus tropas marchaban con estandartes guadalupanos. Si uno se fija en aquella famosa fotografía en la que están los zapatistas tomándose un cafecito en Sambors, en sus sombreros traen imágenes guadalupanas.
Vamos a verla con calma. La multilínea es 5166-3403. Regresamos después del corte.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya estamos en el último segmento de nuestro programa La Historia que Quiero Vivir, y siguen entrando llamadas, y sí, están entrando más llamadas de Estados Unidos también.
Sí,
así que voy a recordar rápidamente la LAD internacional 1866-8501-632. La multilínea 5166-3403. La LADA nacional 01-800-800-0970 y 0103.
Bueno, y vamos rápido ya para terminar y poder darle curso a las llamadas son entre muy amables los amigos que nos llaman desde el extranjero. Y eso me da muchísimo gusto. Bueno, rápidamente, durante la guerra cristera también la Virgen de Guadalupe se vio involucrada, porque recordaron a sus amigos que han ido a la Basílica. Inclusive allí se exhibe un Cristo que se dobló después de un bombazo, y que la tradición dice que el Cristo quiso proteger la imagen de la Virgen, o sea, Jesús protegió a su madre. Sea lo que sea, el caso está en que efectivamente hubo un atentado muy serio en contra de la Basílica. El ayate milagrosamente salió sin ninguna lastimadura, y eso obligó a la jerarquía eclesiástica a que algunos fieles escondieran la Virgen durante unos 10-15 años. Pusieron una copia y escondieron la original. Hoy ya vemos la original otra vez, esa es la que está expuesta allí, pero durante algún tiempo tuvo que esconderse hasta que llegó la época de la paz con el arzobispo Luis María Martínez, que pactó con el presidente Lázaro Cárdenas. Un pacto muy curioso, porque Luis María Martínez era un cura de pueblo que ascendió a obispo de Morelia y después a arzobispo de México, y que se avino muy bien con el presidente Cárdenas porque los dos eran de Michoacán, y como dice el refrán, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces el presidente Cárdenas se halló muy bien con este arzobispo, que justamente él no ni había ido a Roma a estudiar, ni era de grandes luces, ni de grandes pompas, ni ceremonias, sino que era un cura michoacano de pueblo, con el cual seguramente lo conocía desde antaño, se halló muy bien, y eso estableció la paz en la guerra cristera, tema del cual hay que hablar también largo y tendido en otra ocasión. Bueno, solamente diría yo un par de cosas más. En los años 70, cuando la Basílica Antigua ya no tiene, ya no solamente espacio para más gente, sino que está dañada y comienza a desmoronarse, pues surgió la idea de construir una nueva basílica, que es la que hoy tenemos, gigantesca, enorme, una de las más importantes del mundo, obra de un gran arquitecto mexicano, don Pedro Ramírez Vázquez, que ya falleció hace poco tiempo, pero que además fue tan importante la obra, no solamente como obra arquitectónica, sino como obra de fe, obra popular, que pues para pagarla la iglesia no le alcanzaba, por más que vende y sigue vendiendo nichos ahí para sepultar a la gente, no le alcanzaba, pues la pagó el gobierno mexicano. Hoy sabemos eso ya a través de Banco Mexicano Somex, que ya no existe, pero que existía en aquel tiempo. Pues de ahí salió el dinerito para pagar la nueva Basílica de Guadalupe, a la que, como sus amigos saben, allí fue a visitarnos en tres ocasiones Juan Pablo II, convirtiendo aquello en una algarabía fantástica. Inclusive, si nuestros amigos van a la Basílica, hay aquellos cuadritos muy curiosos en los que está la Virgen abrazando a Juan Pablo, ¿verdad? O sea, Cristo no importa y tampoco importa a Dios, lo que importa es la Virgen de Guadalupe y Juan Pablo. Bueno, es parte de nuestros conceptos a veces medio idolátricos. Pero bueno, finalmente como personaje histórico sigue actuando. Solamente me referiría a dos temas ya últimos, en los cuales para que veamos que la Virgen sigue siendo un personaje de nuestra historia. Y uno de ellos es que el comandante Marcos, en Chiapas, en la guerra chapaneca, eligió como cuartel general un lugar que se llama Guadalupe Tepeyac. Segundo, nuestros soldados mexicanos, particularmente los de caballería, siguen cantando una canción cuando van a caballo, que se llama El Cantar del Regimiento, que claramente dice, que me cuide la Virgen Morena, que me cuide y me deje pelear. Y son soldados del ejército mexicano, laicos. Y por último, recordemos también, cosa que por supuesto muchos ofendió y se sintieron muy mal, que el día que tomó posesión de la presidencia de la República, Vicente Fox, antes de ir al Congreso, fue a la Basílica de Guadalupe a pedir gracias. Es decir, esto significa, pues, que esto sigue vivo. Todavía hace poco, en la campaña presidencial del año pasado, un candidato presidencial de izquierda que perdió usaba como propaganda una especie de estampitas en las cuales de un lado estaba su efigie y de otro lado la Virgen de Guadalupe. Es decir, sigue siendo un símbolo político, social, cultural, al cual pues muchísima gente le sigue teniendo devoción, yo entre ellos, por supuesto, lo reconozco y lo confieso con todo gusto. Y es que finalmente se convirtió, como lo dije hace 8 días, en el símbolo de unidad entre todos los mexicanos. Pero hay varias preguntas y vamos a darles Sarina.
Juan Pablo Dávila, de Arkansas, llamó dos veces. En la primera
pregunta,
veces
me llamó, sí, sí, amable, sí. Muchas gracias.
Que le gustaría que le recomiendes un libro de la abuela Rodríguez.
Bueno, la abuela Rodríguez solamente hay un solo libro y que vale mucho la pena y que le va a gustar y lo va a disfrutar enormemente. Es de Artemio de Valle Arizpe, se llama así justamente la abuela Rodríguez. Hay una edición, la que está ahorita en venta y que pueden encontrar es de Editorial Diana. Y es un libro fabuloso. Don Artemio, por supuesto, narra la historia de esta mujer, que es una historia francamente divertida, muy amena, que es una mujer además intrépida, ligadora y seductora, y que tiene pues muchos que veres con muchas personas, desde Iturbide, el consumador, hasta Simón Bolívar, que era un chamaquito, fue la única mujer que logró seducir a Humboldt, que era, no le gustaban las mujeres, para no decir otra cosa más fea, y que finalmente pues, es una mujer muy muy activa, muy hermosa según cuentan, y el único que la retrató literariamente hablando es Artemio de Valle Arizpe. Es un libro fácil de encontrar que a lo mejor hasta por Amazon lo puede encontrar, y no dudaría yo que hubiese ya edición digital, no lo dudaría, pero habrá que buscarla.
También pregunta Juan Pablo Dávila, ¿es cierto que las estrellas que tiene la Virgen de Guadalupe a su alrededor fueron pintadas después de la aparición?
Bueno, una de las teorías, y eso no me metí, es que sí, las estrellas pintaron después. Hay una serie de estudios científicos en los cuales, inclusive en mi propio libro que se llama La Virgen de Guadalupe, una biografía, narro y explico sobre ellos, con los que los científicos de la NASA lograron hacer una especie de disección fotográfica de cuál es la pintura original y cuáles son los añadidos. Al parecer, según los descubrimientos de la propia NASA, la Virgen sí hay una figura extrañísima que carece de pigmentos, sino que es el propio ayate pigmentado naturalmente, que forma efectivamente a una mujer con un manto azul y rojo. Según los estudios de la NASA, fueron añadidos los resplandores dorados, las estrellas del manto y el angelito y las alitas de abajo. Según la NASA, eso es añadido. Pero sí, según la propia NASA, sí hay una figura inexplicable de una mujer con un manto rojo y azul. Y efectivamente, si seguimos esta teoría, las estrellas pues, serían pintadas después. Y aunque hubiese sido una pintura original, las estrellas tienen un significado. Es la posición del horizonte, exactamente el 12 de diciembre de 1531. Es también una cosa sorprendente porque astronómicamente puede verificarse. Y no es que sean muy modernos, es que recordemos que nuestros indígenas eran astrónomos y conocían el movimiento de los astros celestes.
Roberto Jainas de Florida dice, maestro Villalpando, me gustaría que hablara de Pedro Moreno.
De Florida. No, muy bien, por supuesto, hablaremos de Pedro Moreno, que es uno de los hombres de la independencia más connotados, menos conocidos, y que además debo platicarles una anécdota personal. Está sepultado en el Ángel de la Independencia, pero durante mucho tiempo se ignoró su paradero, gracias a que en el Ángel, con la revoltura de huesos que había cuando llegaron allí en 1925, no lo tomaron en cuenta y nunca pusieron su nombre en la placa que estaba afuera. Tuvieron la oportunidad en 2010 y 2011 de localizar los restos mortales allí mismo revueltos con los demás de Pedro Moreno de una manera muy, muy, muy curiosa y muy interesante y científica. Pedro Moreno era un hombre de altura descomunal para su tiempo. Su tiempo es 1815, 1817, el año en que muere. Y en ese momento la gente medía, los muy altos, 1.62, 1.63. Y Pedro Moreno mide más de 1.83. Entonces era un hombre muy, muy alto, que parecía un gigante, así lo narran las propias crónicas. Y fue de alguna manera fácil determinar quién era Pedro Moreno por la longitud de sus fémures. Entonces, lo encontramos, lo separamos y ya se puso el nombre de Pedro Moreno. Pero sí hay que hablar de Pedro Moreno, efectivamente.
Por otra parte, Marta, o María Juana, más bien Zuleta, de Nezahualcóyotl, dice, ojalá y continúe mucho tiempo más en el programa.
Muchas gracias, lo aprecio mucho, esperemos que así sea.
José Mario López dice, maestro Villalpando, la Virgen de Guadalupe está en una iglesia muy importante de Viena y es uno de los altares más hermosos de Europa.
Tiene toda razón, y se me olvidó decirlo hace un momento. Está en la iglesia que se llama La Votiva. Exactamente, en la iglesia en Viena, frente a la Ringstrasse, que es incluso donde está la estación de tranvías principal, que es un círculo muy bonito. Ahí se ve la iglesia, al fondo es una iglesia gótica, pero sin embargo, construida por Francisco José, y el cuadro de la Virgen de Guadalupe que está ahí lo envió Maximiliano desde México. Maximiliano había contribuido a construir esa iglesia porque, con dinero, porque era una iglesia elevada en honor a que la Virgen, no la de Guadalupe, sino la Virgen en general, había salvado la vida de Francisco José en un atentado. Él había llevado a construir la iglesia, Maximiliano cooperó con ella, pero envió un regalo, que fue la Virgen de Guadalupe, que ahí está, en la votiva, exactamente en Viena.
Josefina Huerta dice, respecto a todas las vírgenes que hay en el mundo, ¿por qué todas han adoptado los rasgos físicos de la Virgen María?
Bueno, no sé si los rasgos físicos. Hay vírgenes morenas, vírgenes blancas, vírgenes incluso con ojos rasgados, tipo oriental, hay vírgenes negras, en fin. No, lo que las vírgenes que se le tratan para hacer aparecer como tal, se refieren a la Inmaculada Concepción, que parten de una base común, que es la imagen de lo que podría ser la Virgen aramea, María, pero siempre de pie y siempre embarazada. Nuestra Virgen de Guadalupe, si se fijan bien, está embarazada. Es una Inmaculada Concepción.
Y Gabriela Álvarez dice, le felicito, me gustaría que el programa pasara más días.
Ay, a mí también, pero ahorita con uno tenemos suficiente. Ya después, pues, a ver si con la popularidad que tenemos y con el apoyo de todos ustedes, podemos alcanzar algo más. Tenemos un mensaje en Facebook de Rodrigo Huerta Pegueros, que nos pide que hablemos sobre Vicente Guerrero. Lo voy a hacer con mucho gusto, sobre todo quién fue el consumador, si él o Iturbide. Pues mire, fue Iturbide y Guerrero le ayudó. Es más, Iturbide no podría haberlo hecho sin Guerrero, pero es un tema que platicaremos con todo gusto. La semana que entra aquí estaremos todavía en vivo. Rita se va a ir de vacaciones, pero yo estaré aquí con todo gusto.
Bueno, pues muchas gracias por su atención el día de hoy, José Manuel. Hasta luego, hasta pronto, amigos. En la operación técnica, Raúl Cruz. En la producción, Daniela Olvera García. En los teléfonos, Yasmín Gutiérrez Vega. Y Rita Abreu, en nombre de todos, les agradece. Hasta el próximo año.
Pásenla bien.